Bueno, 20 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a ir con nuestra primera entrevista de hoy. Y es que, bueno, pues tal y como adelantábamos en el sumario, nos queríamos acercar a la situación actual del sistema de gestión de residuos de Gasteiz, también al vertedero, a la situación del vertedero municipal de la capital alavesa. Y bueno, es que para ello, pues tenemos aquí en estudios a Lorea Gutiérrez, presidenta de la Junta de Gardelegi. Kaixo, Lorea.
Kaixo,
eguerdion. Bueno, y Josu Arambarri, miembro de Zero Sabor. Kaixo, Josu, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, pues en unas semanas, ¿no? Que están copadas por todo lo ocurrido en el vertedero de Zaldívar, los dos trabajadores que aún se encuentran entre esos residuos y toda la gestión, que seguramente después hablaremos también de ello, pero que se está realizando tanto a nivel institucional como por parte de la empresa Verter Recycling, pues bueno, esto también ha suscitado ciertas reacciones, ¿no? Tanto por parte de agentes como Zero Sabor, como por parte de vecinos y vecinas en este caso del vertedero de Gasteiz, ¿no? Situado en Gardelegi. Quizás para empezar, nos gustaría, Josu, que nos acercaras un poco al sistema de gestión de residuos de Gasteiz, así un poco en general, unas pinceladas de cómo está diseñado todo esto, cómo funciona, porque es verdad que aunque os hayamos tenido en otras ocasiones en estos micrófonos, pues quizás no tenemos la radiografía, ¿no?, de cómo funciona todo esto.
Sí, ¿no? Primero, vaya por delante, ¿no? Primero un poco el respeto también y pésame a la familia de Alberto Joaquín, que no tiene que ser nada agradable, ¿no?, que estemos hablando de esta temática, ¿no?, cuando todavía hay dos personas, ¿no?, que por desgracia siguen sepultadas entre los residuos. Pero bueno, sí que es verdad que de una desgracia como la que hemos vivido, pues yo creo que también habrá que aprender, ¿no? Como seres humanos creo que habrá que reflexionar y creo que se nos abre un periodo en el cual nos encontramos ahora mismo, ¿no? Nosotros desde Gasteiz y Sabor, pues bueno, es verdad que dentro de nuestra labor está socializar el tema o la temática de los residuos y en este caso, pues dar unas pinceladas un poco rápido. También decir que hasta el momento el debate siempre, por desgracia, ha sido politizado y se ha llevado a la gestión de los residuos urbanos, ¿no? Y nos habíamos olvidado un poco de los residuos industriales, ¿no? Que ahora pues nos estamos dando cuenta que son un montón y la problemática ambiental que ello genera, ¿no? Tal y como Elena Moreno decía, ¿no? Pues tenemos el macro vertedero de Vitoria-Gasteiz, pues es la mayor problemática que tenemos que asumir ahora mismo. Tenemos un reto y es verdad pues que a día de hoy todas las fábricas, gran parte de la competencia de la industria vasca y en este caso alavesa también, pues apoyan en un sistema lineal que termina en un vertedero, ¿no? En un vertedero que debe existir si se quiere seguir siendo competente o así se entiende. Sí. Pues al año se generan en Gardelegi, en el caso de macrovertedero de Gasteiz, están entrando pues casi 65 camiones al día. Y otros 20, 25 residuos urbanos, para que nos hagamos una idea de la cantidad de residuos que se depositan a diario en este macro vertedero.
Uh-huh. Bueno, y comentabas también, ¿no?, esos residuos industriales que además las competencias de su gestión van por otro lado, ¿no?
Esa es otra de las peculiaridades, ¿no? En cuanto a competencias, es verdad que estos residuos industriales solo los vemos o solo se identifican mediante una competencia autonómica, digamos, que es mediante un plan de gestión, en este caso 2014-2020, del Gobierno Vasco. Cada diputaciones aquí en este no tienen competencias más allá de hacer un plan foral de residuos urbanos y los ayuntamientos también se dedican, digamos, a residuos urbanos. Esta competencia, por lo tanto, cae de pleno al Gobierno Vasco y es allí donde se deben hacer las políticas, ¿no? De cambio, si es que se quieren, si es que se quieren hacer.
Bueno, y respecto al al vertedero de Gasteiz, bueno, pues que no sé, no sé, igual también no solamente Josu, sino igual Lorea, tú también tienes tienes datos de, bueno, pues cómo es su funcionamiento, cómo está distribuido, si podría acoger también pues estos residuos, ¿no? De los que, para los que se ofertó el Ayuntamiento de Gasteiz, ¿no? Bueno, pues cómo funciona todo esto, aparte de, bueno, pues la acogida de residuos diaria que hace, que ya nos decíais, de 65 camiones, ¿no?
Sí, bueno, un poco...
Bueno,
vale, es que ricasco. No, bueno, lo primero, un poco haciendo historia del vertedero, realmente en los primeros 20 años, creo, no se hizo ningún tipo de impermeabilización. Entonces, claro, era la peor época, en los años 70, 80, se echaban todo tipo de residuos, el lindano lo tenemos ya muy asegurado, pero claro, otro tipo de residuos industriales del que nadie sabe nada, ¿no? Luego en los 80 se impermeabilizó, a partir de ahí se impermeabilizó y se han hecho unos conductos para los lixiviados del vertedero, para que no salgan directamente al acuífero, pero bueno, el vertedero antiguo sigue estando ahí y los lixiviados siguen saliendo. Entonces el acuífero y lo que son los pozos de alrededor de los pueblos que estamos lindantes, pues no están en las mejores condiciones que tendrían que estar. Ahora mismo es un vertedero de no peligrosos, pero también con una depuradora y un par de, bueno, yo no exactamente técnicamente no sé, pero no creo que hagan falta muchísimos requisitos para transformarlo en un vertedero de residuos peligrosos. Entonces, claro, es el miedo que tenemos. Si el ayuntamiento puede hacer lo que le da la gana, nadie puede poner ningún tipo de obstáculos, y además, obviamente que estamos en emergencia, y yo también quería recalcar que primero son las personas, y obviamente estamos hablando de más, hablando de que, o sea, sabiendo que Alberto y Joaquín siguen estando ahí, ¿no? Nosotros por eso queremos recalcar que lo primero somos las personas. Los residuos no peligrosos, industriales, unos y otros sí, pero las personas vivimos allí y estamos asumiendo unos riesgos, creo que demasiado grandes.
¿Josu?
Sí, bueno, por añadirle, eso es, estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho Lorea, yo ahí añadirle igual con algún dato concreto, es que el vertedero, el macro vertedero de Vitoria-Gasteiz tiene 85 hectáreas actualmente, y hay 35 de ellas que están sin adecuar, que es esa fase histórica, ¿no? Esas celdas de 1980, 85, 90, digamos, tenemos ahí más de un tercio de vertedero que no cumple con las condiciones y de la normativa actual. O sea, creo que debemos hacer una reflexión importante de lo que tenemos entre manos y de las carencias que ello tiene, porque nosotros hemos llegado a equiparar, incluso en inspecciones realizadas al vertedero desde 2014 hasta 2018, el grado de incumplimiento no difiere mucho al de Verte Recycling. Por tanto, tampoco creo que esté el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para sacar pecho en este sentido. A esto añadirle que sí que es un vertedero público, pero que lleva una gestión privada mediante una concesión, en este caso a la UTFDC Villarritu, y que este contrato finaliza en 2024 y que nos cuesta 1 millón de euros anuales, para que la gente sea un poco consciente de lo que supone esta infraestructura, que asume pues casi 500.000 toneladas al año. Pero yo creo que en Gasteiz somos muy conscientes que tenemos un macro vertedero, pero no nos damos cuenta de la peligrosidad del mismo, ¿no? Hasta que, pues, por desgracia, las vergüenzas del vecino los vemos.
Bueno, y es que, pues, ante todo ello, ¿no? Pues desde esas cuatro juntas, ¿no? En las Arte, Castillo, Mendiola y Berrosteguieta, ¿no? Os juntabais y bueno, os juntabais, hacíais una reunión, bueno, pues para hablar un poco de lo que se podía hacer en torno o ante esta situación, ¿no? ¿Cómo fue esta reunión y cuáles fueron los objetivos concretos de hacerla?
Bueno, nosotros primeramente empecemos a ponernos en contacto los tres pueblos más cercanos, Gaztelu, Lasarte y Gardelegui, y Aretxabaleta. Entonces, bueno, pues con las noticias que teníamos de prensa, porque en ningún momento nadie se pone en contacto con nosotros para nada, incluso después de ofrecerse tampoco, decidimos, bueno, pues tener un discurso común, ponerlo nosotros entre nosotros, y bueno, aparecieron los concejales de zona rural y de medio ambiente, Miren Fernández de Landa y César Fernández de Landa, un poco de imprevisto, al final para decirnos lo mismo que había salido en prensa, y lo que notamos entre ellos fue que, bueno, no tenían mucha más información de lo que había salido en prensa, o no nos lo querían dar, y además mucho nerviosismo, y sí, no, parece que no tenían muy bien controlada la situación, simplemente se han ofrecido y no, ahora mismo no se sabe muy bien ni eso, ni lo que va a llegar ni lo que no. Y las explicaciones posteriores posteriormente después del escrito que hemos hecho, tampoco se han puesto en contacto con nosotros para aclararnos nada más.
Uh-huh. Y en ese escrito que, bueno, presentabais esta semana, si no me equivoco, uh-huh, bueno, pues ¿cuáles hacíais una serie de reclamaciones, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles eran dichas reclamaciones?
A ver, principalmente que se sigan dando las garantías que teóricamente se dan en el acogimiento de los residuos que se llevan al vertedero de Vitoria. Que sigan los mismos criterios que siguen hasta ahora o superiores, ¿no? Porque, bueno, estamos viendo que algunas cosas no se están haciendo del todo bien. También necesitaríamos que se nos proporcionen análisis periódicos del agua y del aire. Tampoco nos vale con que nos den unos análisis cada 6 meses o, bueno, con su cribado previo, ¿no? Necesitamos algo diario prácticamente o mensual. Y luego, claro, los planes de emergencia y protocolos de actuación en caso de un incendio, que no sé hasta qué punto, supongo que Josu puede tener más información sobre eso, es factible ahora mismo en el vertedero de Vitoria, ¿no? Pero estamos viendo lo que está pasando, día a día están parcheando los problemas que se están generando y somos mucha gente, la Ikastola Olavide está prácticamente a pie de vertedero, llevan 1000 y pico niños allí, hay residencias de mayores, zona de agricultura y ganadería y bueno, y propios los pueblos, ¿no? Y los habitantes antes que vivimos allí todos los días. Entonces creemos que eso, para las cantidades de o sea, para el macro vertedero, el problema tan grande que podría surgir, pues los problemas tendrían, o sea, los planes y demás tendrían que estar por lo menos sabidos, o no vale con que nos remitan a, en internet está, ¿no? Buscarlos en internet, como nos decía una y otra vez el concejal de Medio Ambiente, buscar en internet que está todo allí. Bueno, creo que si lo primero somos las personas, deberíamos estar informadas, hay gente muy mayor que tampoco evidentemente se va a meter a mirar estas cosas. Y luego un dato respecto, simplemente recalcar para la explicación que ha dicho Josu de las 85.000 metros cúbicos, si lo pusiéramos encima del mapa de Vitoria, imaginarnos que sería un círculo que trazaríamos desde Iturritxu hasta el bulevar, hasta el centro comercial, y desde la calle La Paz hasta Domingo Beltrán. O sea, toda la Almendra y mucho más, eso sería todo el vertedero que es hoy en día el vertedero de Vitoria. Uh-huh. Con encima, además, si lo quieren agrandar, eso solamente en superficie, no estamos hablando de profundidad, ¿no? Pero si lo quieren agrandar hasta 2030, 35, como estén previsto, pues bueno, creo que va a ser un poco desmedido ya.
Uh-huh. Sí, como decías, ¿no? Pues la socialización de un plan de, o sea, tiene que haber una socialización de un plan de emergencia, ¿no? No puede ser que simplemente se dé una dirección, ¿no? Sino que, bueno, pues se explique, para, bueno, conocer qué procedimientos o qué acciones habría que tomar. Josu, no sé si quieres añadir algo más a esta cuestión o...
Sí que, a ver, ahí me lanzaba un poco el guante con el tema de los planes de emergencia. Decir que estas instalaciones en principio son antiguas en gran parte y están pensadas o estaban diseñadas de forma de poder atener a la lluvia o a inclemencias meteorológicas. Nunca se piensa en otro tipo de emergencias como puede ser un incendio que ha ocurrido en Werther, por ejemplo. evidentemente no contaríamos con los medios disponibles, no contaríamos con experiencia de cómo actuar y seguramente tendríamos que improvisar sobre la marcha, ¿no? Y bueno, está claro que en el caso de Werther no se ha improvisado de manera adecuada y bueno, nos falta mucha experiencia, ¿no? Yo creo que no somos conscientes de la peligrosidad de este tipo de instalaciones y la proximidad que tiene en este caso tanto a la zona residencial de los pueblos que pertenecen a Vitoria-Gasteiz como a la propia ciudad, ¿no? Porque se encuentra a 4 kilómetros directamente de la Plaza de la Virgen Blanca, o sea, aquí está, es un macro vertedero que lo tenemos aquí mismo. Uh-huh. Si esto coge de fuego, ¿qué ocurriría en Vitoria-Gasteiz? Esa sería una buena pregunta para quien se es titular de esta instalación, ¿no? Que es el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Sí, un fuego que incluso no tiene por qué surgir en el propio vertedero, puede venir también de los montes colindantes, ¿no? O sea, que está rodeado de, por tres partes, es todo monte, entonces...
Sí que no tendría que ser ni una explosión ni...
Bueno. Más allá de la situación actual en este caso del vertedero de Gasteiz, y también queríamos aportar, ¿no?, a la reflexión un poco del modelo productivo, ¿no?, de la industria vasca y en este caso la alavesa también, que se apoya en el vertedero, y creo que tenemos como sociedad un reto muy importante, que es hacer una reconversión industrial que ha llegado, ¿no? Las alarmas han saltado, así no podemos seguir, y yo creo que es momento de pasar realmente a una economía circular y no a una lineal como la que tenemos actualmente. Ese es el gran reto que como sociedad nos queda y creo que la ciudadanía debe demandarlo para que los políticos puedan coger el guante y conseguir que esto no se politice, sino que sea una demanda social.
Tenemos que ir terminando, pero bueno, y también un poco en la línea que ibas ahora, Josu, pues bueno, os preguntaría a ambos, bueno, pues tanto por la parte de estos pueblos, Lorena, pues una vez metido este escrito, pues cuáles son los siguientes pasos, y por otro lado, como Cero Sabor, pues bueno, también bueno, pues cuáles son las exigencias, además de ese camino hacia la economía circular, ¿no?, pero propuestas desde Cero Sabor. Igual empezamos con Lorena.
Lorea,
te llevo llamando toda la entrevista.
No, la sé. Al principio lo has dicho bien. Bueno, nosotros al final vamos a ir viendo día a día, porque tampoco tenemos ninguna experiencia en este campo. Pues Josu, por su parte, y otras personas en las que nos estamos apoyando, nos están ayudando bastante. Y día a día, porque a nosotros, pues como a todo el mundo y a las instituciones incluso, este tema nos viene muy grande, se nos ha quedado muy grande. Entonces, lo primero que nos tendríamos que poner sería estudiar y bueno, empezar a pedir informes, visto que no nos los dan por su propia intención, ¿no? Uh-huh. Pues pedirlo nosotros y exigir empezar a tener un control. Totalmente de acuerdo con lo que dice Josu, esta sociedad, este modelo de producción es inviable, porque no puede ser estar vendiendo basura y negocios y aquí, allí, y una cosa llevamos a África, otra cosa llevamos a Malasia, y de esa manera parece que ya la mierda no existe, ¿no? Pero sigue estando ahí y se genera cada vez muchísimo más residuo, y es que además no se sabe qué hacer con él. Entonces es algo increíble, ¿no? Cuando surge algo, cuando creas algo, creo que debería estar claro, por lo menos las instituciones deberían de tener, oye, unas exigencias de esto, cómo se va a destruir, qué vamos a hacer con todos estos componentes diferentes, de todas las cosas, ¿no? Porque desde residuos de las papeleras, que debe ser algo ingente, como de la escoria de las acerías y demás, cosas que son muy graves. No estamos hablando de qué hago con las naranjas o con el papel de plástico del papel higiénico en casa, que a nosotros nos han implicado mucho en eso, pero creo que desde las instituciones no se han tomado en serio pues eso, las cantidades ingentes que se generan desde la industria. Entonces nosotros, perdona, yo nada, que los de los pueblos vamos a ir poco a poco, o sea, viendo los problemas que se generan, viendo las cosas que están pasando e intentando ayudar a nuestros vecinos y solucionar los problemas como vengan.
Yo desde Gasteiz Cero Sabor, bueno, yo creo que tenemos en nuestra línea, digamos, de intentar socializar el debate, ¿no?, ponerlo encima de la mesa, y por desgracia la temática nos ha caído, o sea que yo creo que ya está encima de la mesa, o sea que hemos conseguido unos objetivos, pero el segundo ahora mismo es lo que estábamos haciendo, es tratar de que los planes institucionales que se aprueben se cumplan y vayan acorde con las directivas europeas, ¿no? Cosa que a día de hoy no ocurre, y el último plan foral también, pues hicimos numerosas alegaciones porque el reto de poder mandar solo el 10% de nuestros residuos al vertedero está en 2035. Pero tenemos 15 años para hacer esta reconversión, y si queremos hacerla de manera ordenada y sin dejarnos a nadie el camino, creo que debemos de empezar ya, sin dejarlo para mucho más tarde. Y poco más. Desde Gasteiz Sabor también agradecer a Lorea en su día el aprendizaje en este sentido de... Creo que estamos mal utilizando, ¿no?, los nombres de las localidades o municipios donde se encuentran estos vertederos, porque creo que ni Zaldívar ni Garelli tienen culpa de la ubicación de los mismos, y pues bueno, pues en ese sentido creo que también agradecer a Lorea pues todo el aprendizaje que estamos recibiendo también.
Bueno, pues con estas ideas nos quedamos, con estas reivindicaciones y propuestas. Josu Arambarri, miembro de Zero Sabor, y Lorea Gutiérrez, presidenta de la Junta de Gardelegui, es que ricasco por haber estado en estos micrófonos, por haber venido a estudios, Lorea, y bueno, pues ánimo con los siguientes pasos y hasta la siguiente.
Es que ricasco, Vicene.
Agur. Es que ricasco,
Agur. Agur, Josu.